haciendo. Ya terminando este recorrido que hicimos por la carta a los filipenses, y el Señor me da el privilegio de compartir ya casi el último tema, que es que habla de las ofrendas. Entonces vamos a iniciar con una pregunta. Con una pregunta que quiero que por ahí una o dos personas me contesten, que sería, ¿cuáles son los tres impedimentos más grandes para que una persona sea generosa? ¿Cuáles creen que son los tres impedimentos más grandes para que una persona sea generosa? A ver si Jorrito me da la cámara por ahí, que levante la mano.
Ok, sí, los que quieran participar, levanten la mano en la aplicación, por favor. ¿Cuáles son los tres impedimentos más generales para ser generosos? ¿Quién quiere participar?
A ver,
Vamos a escuchar a Norbertico.
buenos días para todos. Mi nombre es Norberto Uribe. Yo me presenté hace 8 días y considero que uno de los impedimentos que a veces no hace posible la generosidad es que nos creemos dueños de lo que tenemos y no entendemos que somos unos administradores temporales. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a escuchar ahora a Josefita.
Hola, buenos días a toda la familia. Qué alegría saber que estamos acá reunidos y que tenemos un día más de vida. Bueno, pienso que el primer concepto es como desprendimiento total, porque vinimos desnudos al mundo y desnudos nos iremos. Y Dios, reconocer que Dios es el dueño absoluto y que damos desde lo que Él nos da, es lo que nos hace entender que, bueno, estamos viviendo en su poder, en su bondad, en su misericordia, y Él es el que nos da todo, absolutamente todo.
Excelente. Sí, este tema de las ofrendas es bien controversial. Vamos a leer el texto que corresponde a la serie como venimos estudiándola. Hoy continuamos con Filipenses 4, capítulo 4, versículo 14 al 19.
Dice, de todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo necesario y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesiten conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo.
Bueno, el tema que vamos a estudiar hoy lo he titulado La importancia de la generosidad cristiana. Ok, entonces vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Primero que todo, por permitirnos como iglesia hoy estar reunidos, Padre Santo. Gracias porque hoy me das el privilegio de compartir la palabra. Y gracias por cada una de las personas que hoy están escuchando, Dios, esta enseñanza y que se reúnen como iglesia, que nos reunimos todos. No en un templo físico, no en un templo de paredes, sino a través de las redes sociales, que ha sido la herramienta tan importante en estos días para poder reunirnos como iglesia y aprendiendo que iglesia somos nosotros, somos cada persona, cada uno de los miembros que estamos hoy escuchando tu palabra y reuniéndonos para adorarte, Señor. Hoy queremos que tú nos guíes, Señor, nos enseñes a través de tu preciosa palabra, Señor, este tema tan importante. y tan controversial dentro de la iglesia, Padre Santo. Pero queremos hoy, Señor, que tú nos enseñes, como dice tu palabra, Señor. Quítanos toda barrera, quítanos todo obstáculo que tengamos en esta área y permítenos aprender de cómo, Señor, hacer ofrendas de tal manera que a ti te agraden, Padre Santo. Queremos ponernos en tus manos, disponernos, Señor, y estar dispuestos a obedecer como tú mandas en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, el propósito del tema hoy, o cuando terminemos de estudiar la palabra, lo que queremos es entender bíblicamente el propósito que tenemos como iglesia de dar, el ser generosos, la actitud correcta de dar y comprender por qué Dios nos dejó este mandato. Introductoriamente vamos a hablar de que Pablo está está encarcelado, supuestamente está en Roma, no es seguro, pero se cree que está en Roma, y le escribe a la iglesia de Filipo. Acordémonos que la iglesia de Filipo envía a Epafrodito a visitarlo y le envía una ofrenda con él. La iglesia de Filipo está ubicada en Macedonia, hacemos aquí en el mapa, estamos viendo el mapa, Macedonia, está Filipo, por aquí más o menos, y envían a Epafrodito. Si fue a Roma, tuvo que hacerse un recorrido bien largo, viajaban en barco, entonces tuvo que haberse dado toda esa vuelta, entrar por este estrecho y llegar a Roma, que está ahí arriba en la bota itálica, es en la península itálica. Ese recorrido es bien largo y para viajar, imagínense cuántos meses se gastó en barco. Entonces yo creo que la ofrenda que le recogieron tuvo que haber sido significativa o que valiera la pena enviar a alguien, pegarse este viaje tan largo para llevarle esa ofrenda a Pablo. Y Pablo les escribe dándole muchas gracias a la iglesia por esta ofrenda que hacen. En 2 Corintios 8:2 dice:
ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría.
Entonces, según lo que dice 2 Corintios, la iglesia de Macedonia, donde está Filipo, era una iglesia que vivía en necesidad, era una zona de ese continente, de ese sector, que pasaban por necesidad. Y que eran muy pobres, dice Pablo que eran muy pobres, pero a pesar de su pobreza, eran muy generosos. O sea, es algo contradictorio, ¿no? Que es la iglesia que Pablo más resalta por ser generosa, pero también dice que era muy pobre. Entonces es algo que es importante notar. Este tema de las ofrendas ha sido mal visto últimamente en nuestras... Tiene mala imagen dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia evangélica, por el mal manejo que se le han dado. Yo hoy voy a enseñar de las ofrendas, del dar. No voy a terminar pidiéndoles dinero como en muchas congregaciones se hace, que el día que se habla de la ofrenda, ese día terminamos con no cauda al final y es pedir dinero. No, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que vamos a aprender cómo ser generosos o por qué ser generosos y cómo hay que ofrendar de tal manera que le agrade a Dios. Hoy escuchamos mucho este tema en las diferentes congregaciones y muchos de estos son errados. Entonces tenemos que estar preparados algún día que viajemos, que tengamos que ir a otro lugar y nos congreguemos en otra iglesia, o escuchemos la palabra de Dios en otro lugar, que si escuchamos de la ofrenda algo raro, pues lo identifiquemos y captemos y veamos que si está bien o está mal de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ha sido un tema bien, bien complicado en cuanto a las iglesias. Tiene una mala imagen, porque cuando de pronto en el momento en que nos quisimos, el Señor tocó nuestro corazón y quisimos ir a una iglesia evangélica, alguien nos invitó, y quisimos ir, de pronto le dijimos a un amigo, uy, me invitaron a una iglesia cristiana y voy a ir. Entonces el amigo lo primero que nos dice es, uy, allá le van a pedir plata, allá le van a pedir dinero. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que tiene la iglesia cristiana afuera, por el mal manejo que se le ha dado precisamente. Entonces se escuchan palabras como pacte, siembre, maratónica, radio lluvia, todas esas cosas son las, todas esas palabras las usan las iglesias que, generalmente las mega iglesias que tienen emisoras, tienen programas de televisión y hacen programas precisamente o campañas precisamente para recoger dinero, y estas son las palabras que se usan. Entonces mucha gente conoce estas palabras y esa es la imagen que tiene la iglesia evangélica en cuanto a, a las ofrendas. Entonces ha sido un tema es un tema bien delicado dentro de la congregación, pero hoy lo vamos a estudiar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, podemos decir que el dinero es algo que representa, digamos, un pedazo de nuestra vida. El dinero representa lo que hemos ofrecido en nuestra vida para tenerlo. Entonces nosotros trabajamos 8 horas en una empresa o 10 horas y le damos ese tiempo de nuestra vida a la empresa para producir algo, para generar algún servicio, 40 horas a la semana o 60 o 50 y la compañía nos paga por esa parte de nuestra vida que invertimos y nos da eso a cambio, el dinero. Por eso de pronto lo apreciamos tanto, se nos hace tan parte de nosotros que cuando tenemos que darlo a cambio de pronto de nada o de nada tangible, entonces desconfiamos mucho. Entonces a veces es difícil dar porque lo hacemos como parte de nosotros. Entonces dar el dinero a cambio de nada pues nos causa cierta desconfianza. Por eso es que es tan complicado a veces tratar este tema, y cuando llegamos como nuevos a la iglesia, estos son los temas más difíciles para aprender, pero pues la idea es que el que nos enseñe sea el Señor a través del convencimiento que trae su palabra a nuestras vidas. No tenemos que enseñarle a nadie que ofrendar, que diezmar, que no sé qué, porque el que nos enseña es el que coloca en el corazón el deseo de dar, es Dios. Recordemos que, volviendo al contexto de Filipenses, veníamos hablando de que Pablo está en una cárcel. Desde ahí escribe estas palabras tan llenas de aliento, llenas de alegría. Y es curioso porque Nata nos habló cuando ella trató el tema de la situación de Pablo, nos explicaba cómo está un preso allá en las condiciones que el preso está allá en Roma, o las cárceles en ese tiempo, porque se supone que Pablo estaba en Roma, pero pues no es seguro porque no nombra el sitio en donde estaba, pero estaba en la cárcel, pues posiblemente era en Roma, y Nata nos hablaba de cómo era la situación del preso allá. No era fácil, no era como los presos de hoy, importantes, casa por cárcel o una cárcel con jacuzzi o con piscina o no sé qué cosas, sino una situación bien complicada. Pero Pablo expresa esa gozo, esa alegría, y le habla con palabras tan hermosas a la iglesia de Filipos que si alguien lee de primera vista esta carta, no va a entender o no va a saber que Pablo está desde una cárcel escribiendo estas palabras. Entonces vemos como un hombre lleno de la presencia de Dios, con su cuerpo preso detrás de una cárcel, pero su espíritu totalmente libre. Y es irónico, es paradójico, porque hoy vemos muchas vidas en la calle, hombres de negocios, hombres empresarios, hombres empleados de algún lugar, libres. Libres, cuerpo libre, pero con un espíritu preso del pecado, una vida presa de este mundo, de las esclavitudes del pecado de este mundo, y están ahí. Entonces es paradójico porque vemos cómo el estar preso limita a una persona, pero estas personas no se dan cuenta, la palabra de Dios no les lleva a su vida, y pues es nuestra tarea que seamos parte de ese plan de Dios de llevar las vidas a la libertad. Y hoy la invitación para todos es esa, que hoy tenemos, de pronto hay personas nuevas que están escuchando este tema, y sabemos que estar en este mundo y apegado a las cosas de este mundo es estar preso a este mundo. Y el Señor nos invita a que estemos sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él y libres, y no sirviéndole a este mundo y presos de este mundo del pecado. Bueno, para arrancar ya con el tema, vamos a estudiar este fragmento de Filipenses, esta pericopa. donde nos enseña tres principios fundamentales en cuanto al dar. Y vamos a estudiar acerca de estos tres principios. El primer principio es la generosidad. Es algo que resalta que está en Filipenses 4, versículo 14 al 16. El segundo principio es que la generosidad no se trata de dar para pagar por algo o para recibir algo, que es el versículo 17 y 18. Y el tercero y último dice, la generosidad hará que nada haga falta, que es el versículo 19 del capítulo 4. Entonces vamos a empezar nuestra reflexión con el primer tema, que es la generosidad es algo que resalta. Entonces vemos que lo primero que vemos es que Pablo está resaltando la generosidad de la iglesia en Filipos. Ahí él escribe diciéndole, gracias por lo que ustedes me enviaron, gracias porque recibí esa ayuda, se esforzaron para enviarla, se esforzaron por de pronto hacer esa colecta y enviarla, sabían que estaba pasando por necesidad, sabían que yo necesitaba eso, entonces fue una ofrenda que llevó a tiempo, llegó en el momento que era, llegó a ayudar a Pablo, hicieron bien en ayudarla, no fue en vano en enviarla, no fue en vano en recogerla, y Pablo resalta mucho esa generosidad de la iglesia. Llegó en un buen momento y la iglesia normalmente siempre va a necesitar ayuda. La iglesia hace un trabajo social, un trabajo evangelístico, y siempre va a necesitar los recursos para ayudar, para hacer esa obra. Entonces ya vimos en el mapa que Pablo recibió esa ofrenda desde bien lejos, entonces valió la pena el viaje que hizo Epafrodito hasta allá. Entonces, Pablo resalta que la iglesia de Filipos fue la única iglesia en toda Macedonia que participó en la obra misionera del apóstol Pablo de dar y recibir. Este dar y recibir no es que yo doy y recibo, sino que unos dan y otros reciben. Se benefician los que dan porque sienten la alegría de que dieron para ayudar a alguien, y se benefician los que reciben porque en el momento en que tenían necesidad, recibieron una ayuda de alguien, lo que hablaba mi esposa ahorita del texto que leyó en Corintios,
Corintios 8.
Que en la iglesia siempre se quiere que haya igualdad, entonces algunos tienen mucho, tienen suficiente y otros no tienen, entonces la iglesia, la idea de la iglesia o la idea de la generosidad es que haya igualdad, que si tengo, yo puedo ayudar a otro, y cuando el otro tenga, pues de pronto me puede ayudar a mí que estoy pasando por necesidad, y hoy en estos días, en estos tiempos de pandemia, es un momento en que uno ve eso. Hay unos que tenían y ahora no tienen, y hay unos que aún tienen y ayudan. Entonces, como iglesia, ese es lo que estamos haciendo. Y Pablo tiene su memoria muy claro, en un punto muy importante, esa ayuda que recibió la iglesia de Macedonia de Filipo. Y les, cuando Epafrodito se devuelve, le envía la carta y les recalca este gesto de generosidad que tuvieron para con él, para con la obra del Señor. Entonces imagínense si esto está en la mente de Pablo, ese agradecimiento, mucho más va a estar en la mente de Dios, que es el que es para el que es para quien se está haciendo la obra. Entonces Dios siempre va a tener presente nuestras ofrendas. Es tanto la generosidad de la iglesia que Pablo dice en el versículo 16 que aún estando en Tesalónica como misionero, allí seguían enviando una y otra vez para sus necesidades misioneras. La iglesia veía cómo el trabajo de Pablo era importante, cómo el trabajo de Pablo beneficiaba a muchas vidas. La iglesia de Filipo era consciente de que cuando Pablo llegó a Filipo a predicarles la palabra de Dios, cuando llegó a enseñarles, eso los benefició mucho, y yo creo que cambió la mentalidad de muchos, cambió la vida de muchos. Y vieron que eso era importante. Y la iglesia de Filipo vio que alguien invirtió para que Pablo pudiera llegar allá y enseñarles. Y ellos quieren hacer lo mismo, quieren que Pablo siga haciendo su trabajo y otros sigan beneficiándose de lo que Pablo hace. Entonces ellos aportan y ayudan para que Pablo siga ayudando. Dice que aún estando por allá en otro lugar, en Tesalónica, y habla de otros lugares también que ayudaban, Pablo recibiera esas ayudas para que siguiera haciendo su trabajo. Entonces ellos ven que el trabajo de Pablo es muy importante, que la obra que hacía él para Dios era importante y valía la pena aportar y colaborar en ella. La iglesia se sostiene de la misma iglesia. Entonces, Pablo como misionero deja ver que en sus viajes, haciendo el trabajo para el que fue llamado, pues genera gastos y que por medio de estas ayudas él puede subsistir y seguir el trabajo. En el trabajo misionero, en el trabajo de la iglesia, hay costos de operación, hay costos en que se generan por el trabajo que se hace dentro de la iglesia. Entonces, si vemos en la vida de Pablo, pues él tenía que pagar su pasaje porque él viajaba en barco de un lugar a otro y pues él no viajaba gratis, él tenía que pagar su pasaje, de pronto tenía que comprar ropa, alimentarse, pagar hospedaje y pues él no tenía un trabajo, no tenía un capital para haberse ido en su proyecto misionero, sino él vivía de lo que las iglesias le daban para ayudar. Y vemos en las diferentes cartas que él habla de las ayudas que recibía. Pero también, además de que con esas ayudas él subsistía, también ayudaba a otras iglesias. Vemos que él llevaba dinero y ayudaba a los miembros de otras iglesias que estaban pasando por necesidad. Entonces la ofrenda no era solo para él, sino para ayudar a las iglesias. Dar una ofrenda a la iglesia es una forma de participar en la extensión del evangelio. Y a veces no somos como tan, no tenemos tantas habilidades de pronto para ser parte de los que trabajan dentro de la iglesia, de pronto predicando, o cantando, o haciendo obra misionera, o evangelizando. No nos sentimos como con las habilidades de hacerlo, pero entonces sí podemos hacerlo ayudando con nuestras finanzas, ayudando, aportando para que otros lo hagan. Entonces la iglesia hace misiones, hace diferentes proyectos, hace ayudas sociales. Todo esto enfocado hacia el evangelismo, hacia que otras vidas conozcan la palabra de Dios. Se ayudan a las viudas, a los necesitados. Y ahorita en esta época de pandemia, lo que les decía ahorita, hay muchas personas que necesitan ayuda, hay muchas personas que están pasando por necesidad, precisamente por la misma situación. Tenían de empleo, ahora ya no lo tienen, o están atrasados con el arriendo, están atrasados con sus obligaciones, servicios, pago de salud, y han tenido que recurrir a las ayudas muchas veces de la iglesia. Entonces, qué bueno que hoy seamos parte de obedecer la palabra como cristianos y ayudar a través de la iglesia. La iglesia tiene de pronto personas encargadas que se ayudan de recoger estas ayudas, se encargan de recoger estas ayudas y las distribuyen de acuerdo a las necesidades que se presenten. Entonces, es nuestra tarea como cristianos ser parte de estas ayudas. ¿Qué aplicación podemos sacar de este primer tema, de este primer punto? Dice que como miembros de una iglesia, de una comunidad cristiana, debo ser parte de los que sostienen esa obra y hacerme partícipe, no solo ayudando en los diferentes ministerios, porque puedo ser parte de los ministerios que hay en la iglesia. Ser parte de los ministerios y también ser parte de los que ofrendan y los que ayudan con la parte económica. Como segundo punto, tenemos entonces que no se trata de dar para pagar por algo o para recibir algo, que es el versículo 17. El versículo 17 dice, en realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban los beneficios de Dios por ser generosos. Esta es la versión PDT. También dice la versión Dios habla hoy, dice, no es que yo esté cobrando, no es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a ser más en su cuenta delante de Dios. Y lo que Pablo les dice es que él no les cobra por hacer lo que tienen que hacer. Él no está cobrando por ministrar, él no está cobrando por orar, o él no está cobrando por evangelizar, o por discipular, o por bautizar, sino que lo que Pablo resalta es que aquí está, él quiere que los creyentes aprendan a ser generosos con la obra misionera de la iglesia local. Hoy la iglesia local es esta donde estamos. Hoy estamos en la iglesia local, la iglesia en Mosquera de Cielos Abiertos. Esa es nuestra iglesia local. Y hoy somos parte de esa comunidad. Entonces, de pronto en algún momento la iglesia hizo un evento misionero, un evento evangelístico, y nos encontró en la calle y nos llevó un folleto, nos dio un Nuevo Testamento, o nos hablaron, nos hicieron un evento dentro de la comunidad, nos dieron un desayuno, nos dieron las onces, diferentes cosas que se hacen para que la gente conozca el mensaje. Entonces esta obra misionera de la iglesia local es la que se hace para que otros lleguen a los pies de Cristo, pero esto genera gastos, y todos los gastos o todo lo que el material que se tiene, que se utiliza, generalmente se paga por él y para pagarlo pues necesita recursos, que son los recursos que tiene la iglesia, lo que la gente da, la misma iglesia da. Tristemente en otras congregaciones, en otros lugares, se cobra por los milagros, se cobra por las sanidades. Se vende esta idea de que si quiere un milagro grande, si su milagro es grande, si lo que le pide a Dios es grande, su ofrenda debe ser grande. O si recibió un milagro grande, su ofrenda debe ser grande. Algo así, o sea, que depende de lo que usted quiera o depende de lo que esté pidiendo, pues así debe ser su ofrenda. Y eso es mentira. Si usted escucha eso en una congregación, salga corriendo de ahí, porque eso no es de Dios, no es lo que Dios quiere con las ofrendas. No se puede comprar el favor de Dios con dinero. No podemos decirle a Dios que yo quiero un milagro grande, pronto que es una sanidad de un cáncer, de una enfermedad ahorita con el COVID-19, una sanidad grande, entonces mi ofrenda tiene que ser grande. No, Dios nunca nos pide nada de eso. Entonces no nos dejemos vender esta idea que no es bíblica. Entonces los milagros y las sanidades Dios las da por misericordia, porque nos ama. Y puede que a veces suceda o a veces no suceda, porque el propósito de Dios a veces, muchas veces que pasemos por diferentes pruebas para enseñarnos muchas cosas, entonces a veces el milagro no se da, pero si nos piden la ofrenda por el milagro, entonces no, nada de eso. Primero aprendamos a ofrendar, aprendamos a dar, y ese tipo de negocios con Dios no funcionan. Notemos que Pablo deja claro que la generosidad no se trata de dar para pagar o para recibir algo. No se debe ofrendar con una actitud de ambición. Cuando nos pintan esto de que ofrende para recibir por algo a cambio, eso es, ahí nos están trabajando la ambición y son actitudes totalmente erradas. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos dar libremente, no por obligación, porque entendemos que nuestra responsabilidad para con la obra de Dios es aquí en la tierra, y nuestra responsabilidad es ayudar a la obra de Dios. Entonces no es alimentar la ambición. No solo se da la obra de Dios, sino que también se sirve en ella. Dice 2 Corintios 9:12.
Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a él.
Entonces, Pablo aquí dice que no solo se suple las necesidades del pueblo de Dios, ahí se dice las ofrendas, se suple económicamente para lo que se hace en la iglesia, sino que también se sirve en él. O sea, de las dos maneras podemos participar, sirviéndole y aportando para la obra. Dice que por esta ayuda, muchos darán gracias a Dios y muchos orarán por nosotros. Eso es importante porque ahí en la Biblia está, pero nunca nos hablan de esto. Dice la versión Dios habla hoy, el 2 Corintios 9:12 al 14.
Porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al Evangelio que profesan, al Evangelio de Cristo. También ellos honran a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además oran por ustedes con mucho cariño por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes.
De esto no nos hablan en las mega iglesias, en las mega congregaciones que trabajan con esto de la prosperidad. Nunca nos van a decir, ofrenden y den, que a cambio van a recibir oraciones de muchas personas, o a cambio van a recibir oraciones a Dios por ustedes. Eso nunca nos dicen, siempre nos invitan a dar, a ofrendar a cambio de algo material, algo físico. Y mire que la Biblia habla de esto, que nuestras ofrendas harán que muchos hagan oraciones por nosotros y den gracias a Dios por lo que nosotros dimos, por lo que la iglesia dio. Entonces esto es importante y esto es de gran valor. Esto es muy valioso porque que yo dé una ofrenda y sepa que alguien está orando por esa ofrenda que yo di, o estarían dando gracias a Dios por eso que yo di, eso es maravilloso. Porque eso es lo que Dios quiere. que nuestras ofrendas ayuden a otras personas y haga que otras personas se conecten con Dios para que haya una comunión, haya esa conexión como iglesia. Entonces nuestras ofrendas harán que otros den gracias a Dios, se conecten con Dios, alaben a Dios y oren por nosotros. Eso es bueno. Entonces de eso no nos hablan en las iglesias que hablan en las iglesias que hablan de las finanzas. O que se centran en esto. La aplicación para este tema, entonces, para este segundo punto, es que el ayudar a otros es algo que nos debe llenar de satisfacción. Y qué bueno cuando podemos dar a una iglesia santa, a una iglesia que trabaja para el crecimiento de la obra de Dios, como lo es Cielos Abiertos en la que estamos, que vemos que su trabajo glorifica a Dios. Y vemos los resultados alrededor nuestro. Vemos cómo muchas vidas y familias son transformadas. O sea, miremos la pantalla al frente, cuántas vidas están escuchando este tema, cuántas vidas se congregan hoy, cuántas familias alrededor de como iglesia se están congregando, y eso es el fruto del trabajo de la iglesia. Entonces demos gracias a Dios por ello y alegrémonos porque el proyecto es seguir creciendo, el proyecto es seguir sembrando en otras vidas, pero lo hacemos a través de la ayuda de todos. Los resultados son parte de lo que nosotros hacemos a través de nuestras ofrendas. Igual la iglesia para poder transmitir, para poder llevar el mensaje en estos momentos de pandemia, pues necesita pagar internet, pagar de pronto el servicio de Zoom para que sea amplio y cubra más tiempo y más número de personas conectadas. Por todo esto se paga de pronto por equipos, se paga por arrendamientos, se paga por servicios, por impuestos. La iglesia genera gastos para sostenerse, así sea pequeña, así sea grande, pero genera gastos. Entonces, todo esto se sostiene a través de lo que la iglesia recibe como ofrendas. Ya para el tercer tema, la generosidad hará que nada haga falta, que es el versículo 19. La versión PDT dice, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. La versión Dios habla hoy dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y la versión Reina Valera dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto también lo sabemos de memoria porque se trabaja mucho en las iglesias cuando se habla de ofrenda. Entonces, note la importancia, la inmensa confianza que Pablo con la que Pablo expresa este mensaje, esta última frase que le da a la iglesia, donde dice que mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Entonces es una confianza grande que tiene Pablo para decir a la iglesia de Filipos que así como han sido generosos, Dios va a ser generoso con ellos, va a suplir todo lo que les falte, va a suplir, va a proveer. Y a veces tomamos este versículo y decimos, hoy sí, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, pero a veces sabemos qué es lo que nos falta, sabemos qué es lo que necesito, cuál es mi necesidad, porque ahí es donde hay luchas, ahí es donde tenemos problemas, porque a veces lo que necesito, lo que yo creo que necesito, no es lo que necesito, ni lo que Dios me va a dar porque no es lo que necesito. No necesito de pronto cambiar el iPhone 10X que tengo por un iPhone 14 que salió XXX, con 3 cámaras adelante, 2 atrás, en fin, porque ese no es una necesidad, es un capricho. No necesito de pronto cambiar mi vehículo que es 2015 y por el 2021 que ya está saliendo, porque es que con el que tengo me basta para hacer lo que necesito hacer. O no necesito... Vi una promoción en Home Center y puedo usar la tarjeta de crédito para comprarla. Es una carpa para un camping. Y qué bueno, yo siempre he querido tener una carpa y voy a comprarla y tengo la tarjeta y no la tengo libre, entonces voy a comprarla. Y resulta que llegó la pandemia y cuando llegó la hora de pagar no tenía dinero. Entonces ahí sí llegó, pero si la palabra dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, pues lo que le faltó fue sabiduría para usar la tarjeta de crédito porque Dios no va a suplir un capricho. Entonces, a veces lo que necesitamos son cosas totalmente diferentes. Necesitamos sabiduría para administrar lo que Dios nos da. Necesitamos sabiduría para administrar nuestro tiempo. Necesitamos sabiduría para administrar nuestros recursos, todo lo que Dios nos da en nuestra vida. A veces necesitamos cosas que, a veces hasta necesitamos las mismas pruebas que la vida nos da. Necesitamos los diferentes obstáculos que se presentan en la vida. Entonces, si vemos la vida de Pablo, Pablo tenía muchas necesidades que si vemos la situación que estaba pasando, muchas necesidades, muchas cosas que necesitaba en ese momento, pero que no los vemos pidiendo por eso. No lo vemos pidiendo por eso. Pablo pide le pide a Dios que le dé facilidad para hablarle a los que están con él, a los soldados que vienen a acompañarlo, a las personas que van a visitarlo, a los compañeros que tienen la cárcel, que le dé el denuedo para poderles estar, enseñarles la palabra de Dios. Pero él nunca le dice, Señor, estoy sintiendo mucho frío, mándame una cobija, que alguien me traiga una cobija, o que me traiga alimento, o que vengan a visitarme, o que he pasado mucha hambre, cosas de esas. O sea, hay muchas necesidades que tiene Pablo, pero Pablo nunca pide a Dios por eso, pide siempre que le dé la facilidad de hablar, que le dé la gracia ante los demás para poder hablarles, pero habla de la palabra de Dios. Entonces siempre lo que vemos a veces como necesidad no son necesidades. Dice, tendré las riquezas que Dios me promete. Tendré las riquezas que Dios me promete, este versículo, que tendremos riquezas. Según 2 Corintios 8:7, dice que las riquezas, le dice a los corintios, ustedes son ricos. Y si vamos a una iglesia, la prosperidad va a decir, sí, la palabra dice que ustedes son ricos, entonces deben tener riqueza, deben tener dinero. Y no, y dice, ustedes son ricos en fe, en habilidad para hablar, en el conocimiento, en buena voluntad para ayudar, en el amor que han aprendido en nosotros. Aquí no se habla de dinero. Esa riqueza es de tener las habilidades para poder enseñar la palabra de Dios, para poder llevar el mensaje. Ni siquiera es tener las habilidades para sobrevivir o para trabajar, porque puedes decir habilidad para hablar y utilices esa habilidad para hacer negocios o para engañar o para, como hacen muchos hoy en día, que tienen mucha habilidad para hablar, pero lo que hacen es embaucar gente, engañar gente, hacer negocios chuecos. Y no es ese tipo de habilidad. Dice Pablo, ustedes son ricos en fe, en habilidad para hablar, pero en fe, en cuanto al conocimiento, en cuanto al creer el mensaje, habilidad para hablar del mensaje, en el conocimiento del mensaje, en la buena voluntad para ayudar, en el amor que han aprendido de otros. Y Pablo en Corintios habla de eso. Esa es la riqueza que tiene, es la riqueza que tenían ellos, la iglesia de Corinto. No habla de dinero, no habla de nada de economía. Entonces esa riqueza es la que necesitamos, con esa nos basta. Dice que suplirá todo lo que nos falte, además de la salvación, le dará cosas que necesito en este mundo como fortaleza ante las dificultades, en las necesidades. Les hablaba ahorita de Pablo. Pablo tenía muchas necesidades en la cárcel. Necesitaba de pronto hasta alguien con quien hablar. Necesitaba un lugar más cómodo, pero pues en ese tiempo esas eran las cárceles. Y Pablo no habla de que necesitara cosas de estas, necesitaba otras cosas que le ayudaran a predicar el mensaje. La sabiduría, necesitamos a veces sabiduría para administrar nuestro dinero. Necesitamos de pronto que Dios nos dé la fortaleza ante el temor. A veces sentimos temor. Ahorita en este tiempo vemos que hay mucha gente asustada, mucha gente temerosa por la pandemia, por el COVID-19. De pronto temor a la muerte, de pronto temor a verse enfermo en un hospital solo, porque según dicen, esta enfermedad lo llevan allá solo, lo encierran solo, si se muere, se murió solo, y se lo llevan y ni siquiera lo dejan ver. Entonces es un temor que nos invade, pero pues pedirle a Dios, Dios me aleja el temor, Dios me quite el temor. Si soy salvo, si soy nacido de nuevo, ¿qué importa mi cuerpo después de que se muera? Mi alma está salva, mi alma está ya escogida por Dios, Dios se la va a llevar. El Señor Jesús va a venir por ella, entonces, ¿no? ¿De qué tengo temor? Entonces, igual, si llega una prueba, si me contagio, es parte del plan de Dios, me va a enseñar algo. Entonces, aprender a confiar en que Dios tiene todo bajo control y Dios me va a sacar de la situación en que esté. Entonces, el temor es algo que nos invade. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría para enfrentar esta situación. A veces necesitamos, lo que les decía ahorita, a sabiduría para administrar el dinero. Nos metemos en deudas, nos metemos en compras innecesarias, tarjetas de crédito, gastos innecesarios y todas esas cosas a veces por falta de sabiduría. Entonces a veces necesitamos, lo que necesitamos es eso, sabiduría para saber administrar nuestro dinero. Otra cosa que puede hacer el aprender a dar, a ofrendar, es que me libera de la avaricia, me hace libre de la avaricia. Dice la palabra de Dios que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque se convierte, lo que tengo se convierte en mi Dios, se convierte en mi posesión. Dice la palabra de Dios que donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Entonces, si mi tesoro es el dinero, mis posesiones, mis riquezas, o lo poco, lo mucho que tengo, pues ahí va a estar mi Dios. Ese va a ser mi Dios, lo que tengo. Y esa es avaricia. Entonces, cuando yo aprendo a dar, a ser generoso, me libera la avaricia, me quita la avaricia. Si atesoro todo mi corazón, mi corazón se contamina y entra el egoísmo y entra la avaricia. Recordemos también que en el Pablo habla ahí de que la ofrenda sea una ofrenda de paz, una ofrenda agradable para Dios, lo que significaba en el contexto del Antiguo Testamento la ofrenda de olor fragante a Dios, era una ofrenda que se hacía voluntariamente, se hacía en gratitud a Dios, no cualquiera lo podía hacer, sino hacia alguien que estaba en comunión con Dios y la hacía agradeciéndole a Dios. Y era voluntaria. Así quiere Dios que sean nuestras ofrendas o que sean voluntarias y que tengan ese olor agradable a Dios. ¿Y qué necesitamos para que esa ofrenda sea agradable? Y mismo en Corintios 2, 2 Corintios 9, 7 dice,
cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría.
Ese es un texto que conocemos también. Entonces dice que cómo vence las ofrendas que debemos dar, dice que con gratitud. La gratitud es algo que Dios coloca en nuestro corazón. Entonces, si damos con gratitud es porque estamos agradecidos con Dios, porque queremos ofrecerle a Dios algo por lo que Él nos ha dado. Y es algo que debe llevar nuestra ofrenda, gratitud, sin ningún interés de por medio, sin ninguna condición de por medio. O sea, yo no le doy a Dios para que Él me dé, sino yo le doy a Dios porque estoy agradecido con lo que Él está haciendo con mi vida, lo que Él ha hecho, por lo que cada día hace conmigo. O me guarda, me bendice, y yo doy a Dios porque estoy agradecido con Él, no manipulados. 2 Corintios 9:5.
Por eso me pareció necesario pedirle a los hermanos que fueran a verlos para que antes de que lleguemos se aseguraran de tener lista la ofrenda que prometieron. Eso hará que sea una ofrenda hecha voluntariamente y no por obligación.
Mire esa estrategia que tenía Pablo. Pablo iba a visitar una iglesia y mandaba una carta, mandaba a alguien antes de llegar. Y decía, vaya recogiendo las ofrendas, pero él no lo hacía, de pronto hacía una mirada así rápida, y dice, Pablo si era ambicioso, si iba primero por las ofrendas. No, resulta que él no lo hacía con ese propósito. Él lo hacía para que cuando llegara, ya la gente hubiera dado lo que quería dar. Porque dice, si llego y les pido ofrenda cuando yo esté ahí, se van a sentir que estoy como obligándolos, que están bajo presión, que como que los, como yo estoy ahí, de pronto se van a sentir con otra actitud para dar. Entonces la idea es que recojan sus ofrendas antes de que yo llegue, para que en el momento en que yo llegue ya las ofrendas estén y nadie se sienta coaccionado a dar, o con la presión de que tengo que dar y no tengo, algo así. Entonces siempre Pablo hacía esto para evitar que la ofrenda fuera dada por obligación. Ya aclara eso, que lo hacía, enviaba antes a recoger la ofrenda para que la gente no sintiera que lo estaba haciendo por obligación, sino voluntariamente. Dice que no con tristeza, mi ofrenda siempre debe estar acompañada con alegría. No debo dar con un sentimiento que me va a hacer falta, de que si doy no va a tener para el mercado, no va a tener para los servicios, o me va a hacer falta para tal cosa, o con eso podía comprar otra cosa, porque estamos poniendo en nuestro corazón algo que no le agrada a Dios. Entonces estamos contaminando la ofrenda que debe ser agradable a Dios. Dice, no obligado. Eso es importante, y todo es importante. Este punto obliga a muchas iglesias. Bueno, muchas congregaciones a veces utilizan estrategias para que la iglesia dé dinero. De pronto la iglesia, la congregación tiene un proyecto, puede ser que el proyecto tenga algo bueno, digamos que va a ampliar el templo, que va a hacer una campaña, que va a construir algo nuevo, va a hacer algún evento que necesita dinero. Entonces lo que el consejo hace es, bueno, vamos a pedir una ofrenda especial, pero entonces necesitamos que la iglesia dé. Pero entonces el pastor dice, no, pero yo no voy a pedir dinero, no queda bien. Entonces, pues entonces invitemos a un pastor. Entonces quedan en que van a invitar a un pastor, y le dice a la iglesia, va el pastor invitado el próximo domingo. Entonces la iglesia, el consejo dice, pues invitemos al famoso pastor predicador que es especialista en eso. Ustedes invitan al pastor famoso Armando Business de la Cruz. Y lo invitan y pues el hombre es especialista en pedir dinero. Entonces la gente, pues cuando dice pastor invitado, la gente normalmente va por curiosidad a ver quién es. Y pues el pastor se echa su tremendo discurso de motivacional, porque generalmente son discursos motivacionales que usted puede, usted tiene fe, usted por fe hace. Usted no debería estarse ganando un mínimo, usted debe tener mucho más dinero, porque es que usted es hijo de Dios, usted es hijo del rey. O sea, utilizan muchas palabras, muchas frases, hasta versículos bíblicos torcidos, así como con una llave para sacarles una verdad que no tienen, para hacerlos decir algo que no dice. Entonces utilizan versículos bíblicos para que la gente se sienta en ese ambiente de que sí, que pueden, que tienen fe, que pueden dar, y pues los llevan a un nivel de convencimiento que al final, cuando termina, pues ahora ya que los están convencidos de que son hijos del rey y tienen dinero y pueden tener más de lo que tienen, y el hombre echa su testimonio, dice yo no tenía nada, yo empecé con los bolsillos vacíos y por fe, entonces Dios me dio un terreno, me dio un lote, tengo una iglesia no sé cuánto, tengo un salón inmenso de donde caben 1,000 personas, y empecé de nada, y fue por fe. Y pues echa tremendo discurso y la gente pues se mete en el cuento, y cuando termina el culto pues están así, en el elevados, en esa ilusión. Pero cuando, pum, viene el golpe, entonces ahora a dar, a ofrendar, por fe. Entonces llenen, no tienen dinero, entonces llenen un sobre, pero pongan por fe, no pongan cualquier cosa, pongan algo, usted no puede dar algo, entonces los motivan a colocar cantidades que no, dentro de la posibilidad de esa persona, no están darlas, no pueden darlas. Entonces, pero una persona que gana un mínimo dice, no, pues yo por fe voy a colocar que voy a dar 2,000,000 o voy a dar 1,000,000. Y pues emocionado en todo lo hace y pone su sobrecito allá. Ya después, cuando va saliendo a la iglesia, cuando va, le dan la mano, lo despiden, el hombre ya como que está aterrizando y dice, pero ¿yo qué hice? Y ya a medida que va pasando la semana, pues viene esa carga, ¿yo qué hice? Yo era como ya a dar esa ofrenda que me comprometí delante de Dios. Entonces a veces la gente, por cumplir, se mete en préstamos, van al banco y dicen, no, tengo que cumplirle a Dios y Dios pues me va a bendecir. Y le manipularon la ofrenda de tal manera que la convirtieron en una carga, tremenda para el siervito que estaba ahí. Y esa, así no es la ofrenda que Dios manda, así no es la ofrenda bíblica, porque dice que debe ser no con tristeza, no por necesidad, darla de corazón, darla para agradar a Dios. Y resulta que se la convirtieron en una carga, y ese no es el plan de Dios. Así no, Dios no quiere que sean las ofrendas. Entonces, cuando vamos, lleguemos a una iglesia y vemos este tipo de enseñanzas o de una forma de pedir ofrenda de esta manera, pues vamos a ver que no es bíblica, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios está pidiendo en nuestras ofrendas, porque dice que no debemos ser obligados, ni coaccionados, ni nada, es porque debemos dar una ofrenda de corazón. ¿Cuánto debo dar? Segunda de Corintios 8:5.
No dieron simplemente de manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios.
Entonces la ofrenda debe ser primero mi vida. Mi vida la llevo a Dios. Esa es la ofrenda que Dios quiere primero. O sea, cuando ya mi vida le pertenezca a Dios, ya mi corazón está preparado para decir, puedo ser generoso, puedo ayudar, pero lo primero que debo ofrecer es mi vida. Entonces Dios no quiere que lleguemos empezando a dar dinero sin que nuestra vida sea Dios, porque la ofrenda no sería agradable. Entonces nuestra vida es lo que Dios primero quiere, al servicio de Él. Dice, dar lo que tengo y no pasar por necesidad por ayudar. Según de Corintios 8, 12 al 13 dice, si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que la ayuda sea igual, sino que haya igualdad para todos. Entonces, tampoco están pidiéndonos que demos más de lo que podemos dar, sino que demos de acuerdo a lo que tenemos, que es algo del ejemplo que les ponía ahorita, que no es, o sea, no es lo que Dios pide, sino que demos de lo que tenemos. Cantidad o calidad. Lucas 21, 1 al 4.
Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en cajas, en la caja del dinero del templo. También, También vio a una viuda pobre que estaba dando dos pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir.
Entonces dice que las motivaciones no serán erradas para dar. Aquí Dios o Jesús mira cómo esa pequeña ofrenda de la viuda significó más que los que estaban dando harto. Y ahí sí habla de cantidad de dinero. Entonces, para Dios, no es que nos pida cantidad, nos pide es que, digamos, hagamos una ofrenda de corazón. Como veo muchas de estas mega iglesias predicando o enseñando que del tamaño de tu milagro debe ser tu ofrenda o del tamaño de tu... usan ese tipo de comparaciones y no es lo que Dios quiere. Entonces nuestra ofrenda debe ser motivada por nuestro amor a la obra y por nuestro amor a Dios. Entonces no con motivaciones cerradas, no con orgullo, no darla para que otros me vean, que yo soy el que más ofrendo en la iglesia y que pues como yo ofrendo entonces me tengan en cuenta. Eso es totalmente raro porque eso es orgullo. Sea poco, sea mucho, que nuestra actitud sea siempre de agradecimiento, de dar con humildad, porque estamos dando a Dios quien nos da todo sin esperar nada. Entonces así debe ser nuestra ofrenda, darle en agradecimiento a Dios por todo lo que nos da. Entonces, ¿qué aprendemos de estos tres puntos hoy? Ya para cerrar, entonces vamos a decir que aprendemos que nuestras ofrendas siempre deben ser de olor agradable a Dios. Para los israelitas hacer una ofrenda era un privilegio, una ofrenda de paz, una ofrenda de olor fragante a Dios era un privilegio. Y no todos se sentían dignos de hacerlo, ni estaban en comunión con Dios para hacerlo. Pero los que lo hacían con mucho agrado y con mucha reverencia delante de Dios. Entonces, que así sean nuestras ofrendas. Dice Pablo que esta ofrenda fue una ofrenda de olor agradable a Dios. Y ese tipo de ofrendas eran las de olor agradable. ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos darle a Dios que sea tan valioso que nos duela dárselo? Pues nada, porque todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Él nos los da para que lo administremos. No somos los dueños de nada. Lo poco o lo mucho que tengamos es de Él y cuando Él quiera nos lo multiplica o nos lo quita o nos mete en prueba, pero pues Dios es el que decide qué hacer con nosotros y con lo que nos da. Entonces, por poco o por mucho que tengamos, todo le pertenece a Dios. Y cuando damos, pues bendecimos la vida de otros y la obra de Dios. Entonces, siempre lo que tengamos, hagamos que otros se beneficien y que cumplamos lo que Dios quiere en nuestras vidas a través de la obra. El ayudar a otros, pues bendice nuestra vida y bendice la vida de otros, ¿no? Entonces, la ofrenda más agradable que podemos hacerle, lo que les dice ahorita, es entregar nuestras vidas a Dios. Es, de pronto hoy, hay personas aquí que nos están escuchando que están llegando a escuchar la palabra, que están empezando a escuchar el Evangelio. Y lo primero que Dios quiere es que nuestra vida le pertenezca al Señor. Que el tesoro más grande que podamos darle a Él es nuestra vida. No porque la tengamos pulidita, limpiecita y sea una piedra preciosa para Él, sino porque la tenemos destruida, la tenemos vuelta a nada, la tenemos sucia de pecado, pero en las manos de Dios Él la limpia. En las manos de Jesús, con su sacrificio, su sangre preciosa, nos lava del pecado, nos lava de la inmundicia y nos hace ser una ofrenda a Dios. Y lo que Dios quiere es que la primera ofrenda que leemos, la mejor ofrenda que leemos sea nuestra vida, que nuestra vida pertenezca a Dios. Nosotros la tenemos destruida por causa del pecado, por causa de la maldad de este mundo, de todo lo que nos hemos cargado a través de la vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida le pertenezca a Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios por este tema tan maravilloso que es el de las ofrendas. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos hoy a aprender a cómo deben ser las ofrendas que te agradan, Señor. A veces hemos escuchado tantas cosas al respecto y han contaminado pronto nuestro corazón o nos han hecho tener obstáculos en esta área, Señor, a través de lo que hemos vivido. Y de pronto en nuestro pasado, hemos estando en otras congregaciones, hemos visto cómo se recoge la ofrenda de manera equivocada, cómo se manipula, y vemos que esas ofrendas nunca fueron agradables a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, primeramente entregar nuestra vida a ti, que si aún estamos lejos de ti, aún no te conocemos, Señor, que nos permitas conocerte, Señor, que cada persona que hoy está, los amigos que están invitados, los hermanos que son parte de la congregación, que realmente, Señor, podamos ofrendarte todo lo que somos, Señor, que si ya nuestra vida te pertenece, Señor, podamos crecer en ese conocimiento tuyo y podamos servirte, Dios, como tú quieres. Y si estamos hasta ahora conociéndote, Señor, que nos permitas nacer de nuevo, que le permitas a cada vida, Señor amado, conocerte, amarte y ofrendar esa vida a ti, Señor amado. Que tú en tu infinita bondad y misericordia le permitas a cada una de estas vidas, Señor, ser libre del pecado, ser libre de la esclavitud del pecado que hoy nos invade y conocer tu palabra y ser libres a través de ella. Señor, tu palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy queremos ser libres a través de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas hoy la congregación, bendiga la iglesia y a cada persona que hoy está congregada aquí, Señor. Que permitas que cada persona que escuche, Señor, hoy este mensaje o más adelante a través de las grabaciones que hay en la página de la iglesia, Señor, que toques el corazón de cada una de estas vidas, Señor, y les enseñes realmente cuál es la ofrenda que quieres tú, Señor amado. Te pedimos por estas iglesias grandes, Señor, que manejan de manera equivocada este tema, Señor amado, que tú les hables a su corazón, a estos pastores, a estos líderes, y que les pongas un camino derecho delante del Señor, que toque su corazón y aprendan, Señor, realmente a entender cuál es la ofrenda que tú quieres, Señor amado. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que me has dado de compartir este mensaje y por cada persona que lo ha escuchado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén.